En Onda Cero, La Rioja en la Onda.
Cecilia Romero. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este espacio de Onda Cero. Estamos en el 89.1 de la FM, con todo ya listo para acercarles desde ahora y hasta las 2, con La Rioja en la Onda, lo que pasa en esta comunidad, en este lunes 9 de marzo, a 11 días de la llegada de la primavera, aunque con ambiente de nueva estación ya, como el que hemos disfrutado este fin de semana. La primavera no va a llegar hasta casi el 21 de este mes. Según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, comenzará el viernes 20 de marzo a las 12 menos cuarto de la noche, hora peninsular, por tanto una hora menos en Canarias. Los días serán más largos, más horas de sol y las temperaturas más altas. Las máximas hoy pueden alcanzar los 20 grados, aunque las temperaturas mínimas son bastante bajas, sobre todo en las primeras horas del día. Los cielos están con pocas nubes y los termómetros marcan ahora 15 grados en el centro de Logroño. Lunes en el que ya se pueden solicitar los cheques familiares del IRPF, 1.200 euros al año que se pueden recibir de forma anticipada a razón de 100 euros al mes. En un principio, el gobierno aprobó estos cheques para las familias numerosas y con ascendientes y descendientes discapacitados a su cargo, pero en el debate sobre el Estado de la Nación, el presidente del gobierno la extendió a nuevos colectivos. Así, ahora pueden beneficiarse también las familias monoparentales con al menos dos hijos y los pensionistas o parados con prestación por desempleo que tengan a su cargo una familia numerosa o personas con discapacidad. En La Rioja podrán hacerlo 466 personas. Se pueden solicitar ya y recibirlo con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año.
La Rioja en la Onda.
Ambiente primaveral, el que vamos disfrutando ya desde los últimos días, y cita para este sábado entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde en la zona del Espolón, en la zona de Muro de la Mata. Hablamos de una nueva edición, es ya la octava de la Feria de Semillas y Viveros de La Rioja. Saludamos al responsable de Patrimonio y también de Investigación y Desarrollo de la Fundación Caja Rioja, Francisco Burgos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una cita a la que ya nos estamos acostumbrando, ¿no? Vamos por la octava edición.
Así es, 8 ediciones ya de la Feria de Semillas y Viveros de La Rioja.
Y esto surge, bueno, pues hace unos años, por esa afición que también tenemos aquí en La Rioja, de por qué no, aprovechar ese pequeño terrenito que tenemos, ya sea huerto o incluso terraza, para poder plantar algo y disfrutar con lo que hacemos.
Así es, que es una tradición, además creciente, el que queramos aprovechar nuestro terrenito, nuestra segunda residencia, incluso nuestros balcones o terrazas, para tener una explotación mínimamente agrícola o ornamental, que creo que lo llevamos un poco en la sangre, ¿no? Porque no hay que olvidar la tradición agrícola de esta comunidad, y creo que los viveristas que se desarrollaron tanto pues cuando la agricultura se especializó, cuando la viticultura empezó a desarrollarse plenamente en el 19 y principios del 20, pues han sido los que han configurado gran parte como es nuestro paisaje y nuestro territorio.
Es la octava edición y van a participar 11 viveristas de 6 localidades de La Rioja, ¿no?
Así es, sí, más o menos los mismos de todos los años, proceden de Alberite, de Nalda, de Logroño, de este caso de Torres y Encameros, de Alfaro. Nos traen diferentes tipos de plantas, tanto frutales como ornamental, semillas y plantas de cepillón para huerta, que creo que dan las delicias de todos aquellos que estén pensando ya en empezar a renovar las flores de sus casas y sus pequeños huertos.
Estamos ya notando ese ambiente primaveral y, por tanto, pues a tiempo llega esta feria de semillas y viveros que organiza la Fundación Caja Rioja. ¿Siempre más o menos la misma participación? ¿No ha variado mucho el número de expositores?
No ha variado mucho. Es un número bastante estable. Depende, lógicamente, pues de vicisitudes personales, de disponibilidades. El tipo de viverista que nos viene, pues viene directamente para atender este tipo de pequeño agricultor. Las grandes promociones de vivero, pues claro, tienen otros canales de distribución. Los grandes agricultores también llevan otra forma de acercarse a la distribución de los plantones, pero para todo lo que tiene afición, un huerto en su casa, una segunda residencia, un huerto aficionado, pues es una cita estupenda para llegar al espolón por la mañana prontito, entre las 10 y las 2 del sábado, y poder volverse a casa con una planta que poder plantar en sus campos.
Va a ser entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde en el Paseo del Espolón, en la zona próxima, ¿no?, a Muro de la Mata, hacia los portales.
Exactamente. Pues de frente de los portales, ahí tendremos a los stands de estos agricultores para que todos podamos pasar a disfrutar de esta oferta primaveral.
Teniendo en cuenta la experiencia de otros años, ¿qué nos llevamos más? ¿Vamos hacia las flores o también queremos plantar productos que después podemos consumir en casa?
Ambas cuestiones. Yo creo que la idea de tener un pequeño huerto en tu casa o un pequeño huerto urbano está creciendo cada día más. Al principio eran algunos pocos, pero yo creo que ya cada vez más, aunque solo sea con plantas aromáticas, todo el mundo está teniendo en casa pues unos tiestitos pues con sus plantas para relacionarlas con su comida, con su cocina y con su salud.
Es una iniciativa de la Fundación Caja Rioja. Estamos acostumbrados también, bueno, pues a esa feria que tenemos en las vísperas de San Mateo y a ese mercado de la huerta de Barea, pero ¿cómo surge hace ya unos años esta feria de semillas y viveros?
Pues hombre, la idea...
¿Había inquietud de los consumidores o tal vez también los viveristas? ¿Llamaron a la Fundación Caja Rioja?
No, pues realmente nosotros detectamos que había un interés creciente por parte del aficionado a tener este tipo de propuestas cerca de casa. Pero además para nosotros significaba cerrar un poco el ciclo, ¿no? Porque hacemos el recorrido de todos los productos singulares de La Rioja en diferentes ferias. Primero, pues está la huerta de Marea dentro de unos meses, luego el concurso agrícola, ahora hemos empezado Santo Domingo con los productos en conserva, y parecía que teníamos también que darle un poquito de sello a lo que era el producto previo, ¿no? Pues ya que hacemos todo el recorrido del ciclo vital del año agrícola. Y yo creo que ambas cosas ayudaron. Y luego los viveristas yo creo que se vieron con una oportunidad de aproximar a lo que es el entorno urbano algo que el interesado sale siempre fuera a buscarlo, ¿no? Pues hombre, vamos a acertarlo y eso también da visibilidad a esta labor.
Pues la cita este sábado, el día 14 de marzo, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Después en mayo llegará ese mercado de la huerta de Barea y, como decimos, en septiembre el concurso agrícola de La Rioja. Muchísimas gracias, Francisco Burgos, por atender esta llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Porcelanosa te presentamos una exclusiva promoción, los 20 días de Porcelanosa. Visita una tienda Porcelanosa del 20 de febrero al 14 de marzo y aprovecha un descuento especial. Porcelanosa, mucho más de lo que imaginas y ahora por mucho menos.
Jorge Fernández, Riojacer, Avenida de Burgos 43, Logroño.
89.1.
En 2015, en Proyecto Hombre La Rioja, cumplimos 25 años.
25 años siendo un referente en La Rioja en materia de adicciones.
Un referente en profesionalidad y humanidad.
25 años aprendiendo a llorar, aprendiendo a reír,
aprendiendo a soñar.
25 años levantándonos y mirándonos al espejo con orgullo.
25 años acercando padres a hijos.
E hijos a padres.
25 años creando futuro.
25 años de voluntariado comprometido.
25 años trabajando por la prevención.
25 años apostando por la vida.
Apostando por ti.
¡Apuesta por nosotros!
Infórmate y colabora en www.proyectohombrelarioja.es.
día como hoy, pero hace ya 25 años, se elevaba pública la fundación del Proyecto Hombre en La Rioja, apoyado en los buenos resultados nacionales, de la mano de la diócesis y de Cáritas La Rioja. Matías Salazar da los primeros pasos para poder implantar en Logroño y en toda La Rioja esta iniciativa de lucha contra la droga y de ayuda a las personas que sufren adicciones. Han pasado ya 25 años, un cuarto de siglo en el que el Proyecto Hombre ha atendido a más de 3.500 usuarios y también ha ayudado, asesorado y tratado a más de 10.000 personas de su entorno. 25 años después, en este 9 de marzo, comienza la campaña 25 años apostando por la vida, apostando por ti, con la que Proyecto Hombre quiere dar a conocer su trabajo y también conseguir el apoyo social para seguir atajando un problema que sigue estando presente en nuestra sociedad. David García, director del Proyecto Hombre La Rioja, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigue estando ahí, ¿no?, el problema.
Sí, ahí está, la verdad que es una realidad.
Ha cambiado tal vez algo, pero no podemos decir que se hayan dado ya todos los pasos para erradicar el problema de adicciones y la droga.
No, la realidad es que está más inmerso en la sociedad y pasa más oculto, pero ahí está.
Saludamos también al terapeuta del Proyecto Hombre, Óscar Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y queremos agradecer especialmente la presencia de uno de los usuarios de este proyecto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí, porque sabemos que no siempre es fácil, ¿no?, en este caso dar la voz o dar la cara.
Pues no, la verdad.
Gracias por estar aquí. Este proyecto empieza a gestarse a finales de los 80. Entonces la heroína hacía estragos entre jóvenes de entre 20 y 30 años, podríamos decir, gente sin estudios, sin hijos, sin pareja. Eso es más o menos, ¿no?, el origen de todo esto, como decimos, hace ya un tiempo, a finales de los 80.
Sí, a finales de los 80 lo que había en La Rioja, bueno, y en toda España, por supuesto, había una emergencia social. Había un problema que no se sabía cómo abordar, cómo tratar. Aquí en Cáritas trataban de ayudar a personas que llamaban a sus puertas pidiendo ayuda, a familias, y se les iban de las manos porque no se sabía cómo ayudarles. Por eso nace Proyecto Hombre. Se busca fuera de La Rioja, incluso fuera de España, Proyecto Uomo Italia, luego en Madrid, en San Sebastián, es Proyecto Hombre, pero aquí no sabíamos cómo abordar. Y de esa emergencia social y de esa enorme visibilidad que tenía entonces el problema y de esas familias destrozadas y esas personas muy deterioradas, muy desestructuradas, que veíamos incluso en las calles tiradas, pues de ahí, para atender a esa emergencia, nace Proyecto Hombre.
Hablamos de más de 3.500 usuarios atendidos, David, pero tal vez los primeros pasos en esos primeros años los daban las familias, ¿no?, que querían poner solución a algo que no sabían por dónde empezar a atajar.
Sí, la verdad que hoy también, el que llama a la puerta alguna vez es la persona que tiene problemas, pero casi siempre es alguien de su entorno, un familiar, su pareja, un amigo, siempre es un poco, pues de una manera indirecta, ¿no? Los que primero detectan casi nunca es la propia persona, sino los que le rodean, por cómo está afectando a toda esa situación familiar y toda situación laboral por la que están pasando.
Hace ya 25 años, el empeño de una persona, podríamos decir que Matías Salazar fue Proyecto Hombre aquí en La Rioja.
Sí, Matías Salazar movió en la diócesis, en Cáritas, todo lo que pudo mover, y movió muchísimo. Para conseguir traer aquí, ya digo, es que fueron, se nace en el 90, pero se lleva formando Proyecto Hombre desde mediados de los años 80, de la mano efectivamente del grande Matías Salazar.
Sí. Y supongo que al principio, con una idea, con pocos recursos, y poco a poco esto se ha ido extendiendo, ¿no?
Recursos pocos no, casi ninguno, los que fueron proviniendo poco a poco, pero siempre en Proyecto Hombre, desde esos principios hemos tenido el don de los voluntarios. El voluntariado social, desde el principio y hasta hoy, hacen posible Proyecto Hombre.
Empiezan casi en dependencias provisionales, ¿no?, aprovechando recursos de la iglesia, pero después ya con una infraestructura propia.
En unos salones que nos deja una parroquia, así de claro. Y luego una especie de garaje ahí en la calle Manzanera, una especie, local, para pasar, también gracias a la generosidad de los padres salvatorianos, a las actuales dependencias de paseo del prior. Pero efectivamente los principios fueron muy precarios, obviamente.
Además, con esta iniciativa lo que se pretende es que también los usuarios estén viviendo en esa comunidad terapéutica, ¿no? Hay diferentes recursos y podríamos decir que uno de los destacados es esa comunidad.
Eso es el programa estrella, entre comillas, ¿no? Es decir, el único, todavía hoy sigue siendo el único centro residencial profesional de referencia en La Rioja para el tratamiento de adicciones, y esto es muy muy fuerte. 25 años después estamos ahí, y desde luego también, si en el 90 se abre el programa, creo que en el 91, en julio del 91, abrimos la comunidad terapéutica, ¿no?, que goza de independencia. Son unas instalaciones que ahora mismo están por ahí por Yagüe, ¿verdad? Y desde luego ahí seguimos, y ahí se sigue atendiendo de una manera profesional, pero con todo el humanismo que nos caracteriza a las personas.
Antes hubo pisos, ¿no?, tanto de desintoxicación como de apoyo.
Claro, había muchas personas que eran fuera de Logroño, personas que no tenían, aunque fueran de Logroño, no tenían familia, no tenían apoyo social, y gracias a voluntarios, sobre todo voluntarios, que se quedaban en esos pisos, que se hacían responsables, que como monitores, por así decir, de esos pisos, muchos chavales, muchas personas pudieron hacer el tratamiento. Claro, en esos pisos de apoyo. Pisos de desintoxicación en aquella época, en la que los chavales, antes de iniciar el tratamiento, tenían que limpiarse, entre comillas, ¿no? Tenían que pasar el síndrome de abstinencia, y lo hacían acompañados pues por personas de una calidad enorme, ¿no?, que aguantaban el tirón ahí unos cuantos días, ayudándoles y estando ahí.
Creo que en el caso del usuario que nos acompaña, bueno, ya ha pasado esa fase más complicada, ¿no? La comunidad terapéutica ya es historia.
Sí, así es.
Cuéntanos un poco lo que puedas. ¿Cómo llegas a Proyecto Hombre? ¿Iniciativa propia o también la familia ha sido la que ha dado ese primer paso para conseguir esa inserción en esa comunidad?
Pues en mi caso es iniciativa propia, pero tengo a la familia que de algún modo pues me dice que no estoy bien y que me han apoyado durante todo el tratamiento, ¿no?
Supongo que bueno, uno puede verlo pero no quiere verlo, ¿no?, que hay un problema.
Hombre, yo la verdad que ya venía arrastrando desde hace tiempo, ¿no?, el problema, y sí que sabía que tenía un problema. Lo que pasa que lo fui dejando y la verdad que pues que cuando ya te ves que todo se derrumba, pues es cuando das el paso.
Un paso que tiene que costar dar. Lo que no es tan complicado es entrar en ese mundo de la droga, ¿no? No sé si en tu caso estabas trabajando, si tenías pareja, una posición, podríamos decir, normalizada. ¿Y cómo se entra en este oscuro mundo?
Pues desde jovencito. La verdad que fue desde... Pues igual se le achaca un poco a todo, ¿no? A las amistades, a no sé, problemas que igual vas teniendo desde la niñez y no sabes resolver. Y se van sumando todo, ¿no? Un poco... Sí que tenía pareja. Tenía una... Bueno, no estábamos... mal económicamente, bueno, no estábamos mal, tampoco era una situación boyante, ¿no? Pero al final pues se derrumba todo.
¿Cuántos años tienes ahora y cuándo empezaste a probar alguna sustancia? Si puedes decirnos también cuál fue.
Pues tengo 40 años y empecé desde muy jovencito, pues desde los 18 o así.
¿Con heroína?
No, cocaína.
Cocaína.
Cocaína, lo que pasa, el mayor problema mío ha sido por el alcohol, ¿no? No por la cocaína.
Porque muchas veces, tanto Óscar como David también igual pueden aportar algo, no es una sustancia, sino varias, ¿no?, las que llegan a acarrear todo el problema.
Sí, estamos hablando siempre de policonsumo, ¿no? Es decir, hay una sustancia normalmente principal, pues a lo mejor, como ha dicho Diego, el alcohol, ¿no?, y que va acompañado por consumos de cocaína antes, durante, después, pero el caso es que siempre son varias sustancias, sí.
Le hemos bautizado con un nombre hipotético porque aquí lo que nos importa es el testimonio, la historia, más que la identidad real de esta persona. ¿Cómo ha sido ese paso? No sé si habías tenido algún contacto anterior con Proyecto Hombre o con alguna otra entidad que trabaja en este mundo de lucha contra la droga. ¿Cómo ha sido el proceso? Vemos que da sus resultados, que de aquí se puede salir, aunque hay que tener mucha voluntad propia.
Pues yo en mi caso había estado en otras instituciones, ¿no? Había
lo habías intentado, ¿no?, de diversas,
sí,
formas.
Lo había intentado, pero al final por una cosa u otra volví a caer, ¿no? Hasta que yo creo que ya llegó mi hora, ¿no? El decir que ya vale, que hasta aquí. y gracias a Proyecto Hombre, pues la verdad que puedo decir que soy una persona nueva.
¿Ha costado mucho o ha merecido la pena, no?
Ha costado, pero ha merecido la pena, por supuesto que sí.
¿Cuánto tiempo en esa comunidad terapéutica?
Pues hombre, lo que es en la casa, como siempre le he dicho yo, 14 meses, pero ahora estoy yendo a reinserción también y la verdad que muy contento.
Supongo que cada día es, bueno, pues como un logro, ¿no?
Sí, es tiras para adelante. Tengo que buscar trabajo.
Y tanta gente.
Pero eso es como al fin de cuentas es como tanta gente que hay en la calle, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco, con ganas, seguiremos tirando para adelante.
Bueno, es un esfuerzo que merece la pena. Ahora en la cuarentena, pero un problema que empezó de joven. Ahora no sé si este problema afecta a gente de más edad o sigue siendo un gancho fácil para la gente joven.
Tenemos varios perfiles y desde luego hay un perfil que tiene muy poca edad. En el último informe de edades se habla de que me parece que entre los 15 y los 21 años hay más gente que se incorpora al cannabis que al tabaco, con lo cual nos está diciendo que efectivamente que los chavales, que los adolescentes se están incorporando a las sustancias psicoactivas de manera brutal todavía.
El problema es que ahora tenemos bastante más información, ¿no?
Sí, pero la información es importantísima. Pero desde luego la información tiene que ir acompañada con muchas otras herramientas. Por ejemplo, lo que estamos intentando hacer, por ejemplo, es llegar a los agentes sociales, a las familias, a los profesores, para que ellos hagan no solo informar, sino digamos, vamos a decir, formar, ¿no? Para que puedan prevenir todo este problema.
Hoy arranca, podríamos decir, esa celebración, ese 25 aniversario de Proyecto Hombre aquí en La Rioja, y el objetivo es doble, ¿no? O por lo menos hay más de dos funciones con las que se pone en marcha toda esta iniciativa: informar de qué es lo que está haciendo Proyecto Hombre y también, bueno, pues seguir implicando a la sociedad, ¿no? El apoyo social es fundamental para que Proyecto Hombre pueda seguir adelante.
Pues sí, efectivamente, con este 25 aniversario, pues hoy, un día como hoy, damos un pistoletazo de salida a una serie de actos que estamos preparando, y en concreto estamos preparando una exposición histórica donde se va a hacer un poco el recorrido de Proyecto Hombre desde que nace, con documentos gráficos, recortes de periódicos, apoyo también de las campañas antidrogas de Madrid, de los partidos contra las drogas. Bueno, pues hay una exposición, unas jornadas de sensibilización y también de, pues eso, donde yo creo que escucharemos testimonios de personas que han dado todo, como Matías y otras personas que han dado todo por pues durante estos 25 años. Y luego pues también el llamar a todas aquellas personas que han ido pasando por Proyecto Hombre durante estos 25 años y que a través de nuestra página web pues puedan poner su testimonio, puedan contarnos qué ha supuesto para ellos el paso por Proyecto Hombre, su voluntariado, su tratamiento, sus hijos, su familia, es decir, un poco que nos den esa visión, ¿no? Hemos grabado un vídeo donde hemos puesto cara a estas personas que participan dentro del Proyecto Hombre y que ha quedado, la verdad, que precioso, con mucha sensibilidad y expresión de lo que suponen estos 25 años. Entonces, bueno, pues que yo creo que va a ser un año en el que vamos a ir pues sensibilizando sobre lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo ahora.
Hablaba, Óscar, de la importancia de los voluntarios desde ya los inicios de Proyecto Hombre, pero supongo que también es importante la implicación económica, porque una persona que tiene problemas de drogadicción realmente no tiene mucho dinero para someterse a un tratamiento, y supongo que ahí la aportación de todos también permite que unos cuantos se puedan beneficiar de esta iniciativa.
Sí, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? La financiación pública que tenemos es de un 30%, quizás un poquito más. El otro 60 y tantos pues sale de la solidaridad de las propias personas que están en tratamiento y de otros socios que hacen donativos, actos benéficos. Proyecto Hombre, la verdad que cuenta con una solidaridad muy importante y también pues una invitación a que nos sigan apoyando, porque los recursos que tenemos ahora mismo están, hablaríamos del umbral, ¿no? Prácticamente con los recursos que tenemos no podemos hacer mucho más, ¿no? Y sin embargo, pues la demanda que tenemos, una demanda de jóvenes, de adolescentes, de personas integradas, pues no puedo decir que sea menor, sino que aumenta, ¿no? Y luego pues toda la labor de sensibilización, de prevención que estamos haciendo con los padres, con educadores, con profesores, con policía, todo eso, pues son horas de trabajo que sí que hacemos con mucho gusto, pero que pues requiere también de un coste.
Bueno, pues hay que aportar lo que se pueda y también, bueno, pues lanzar mensajes, que es lo que se quiere con esta campaña. Desde aquí, ¿qué mensaje podríamos lanzar? Alguien que, bueno, vea que hay un problema pero que no quiere reconocerlo todavía como usuario. ¿Qué mensaje se puede dar a gente que todavía no se ha decidido acercarse a Proyecto Hombre?
Pues que yo creo que cualquier tipo de problema, por un mínimo que sea, que se acerque a Proyecto Hombre y que ahí le van a ayudar, vamos. Es, no sé, yo bajo, por lo que me ha pasado a mí, ¿no? A mí me han ayudado muchísimo y estoy súper agradecido. No sé qué más decirte. La verdad es que estoy muy contento de haber pertenecido a esa familia.
A esa comunidad, ¿no?
A esa familia. Para mí una ha sido familia. Como una familia.
Cocaína, también empezó todo esto con la heroína, está el problema del alcohol y ahora mismo, bueno, pues el cannabis también podríamos decir que es uno de los ingredientes preocupantes, ¿no? De esta lacra en nuestra comunidad.
Sí, el cannabis, como he dicho, en ese perfil más joven, aunque muchos tampoco son tan jóvenes, y también un problema. Nos derivan de los servicios de salud mental de La Rioja, de los hospitales de La Rioja, a muchas personas con graves problemas mentales. Es más, hemos tenido que crear un programa para patología dual, que llamamos, ¿no? La adicción más un problema mental. Ahora mismo también ese perfil, esas personas necesitan mucha ayuda y en ello estamos.
Sí. Personas que, bueno, que no como al inicio de Proyecto Hombre, sino que ahora les vemos por la calle y les vemos como uno más. No tienen apariencia de estar atravesando ningún problema.
No, la droga al principio estaba, digamos, fuera de la sociedad, en los límites, y ahora está dentro. Dentro, mucho más invisible, mucho más oculta, pero en todas partes. Y como bien has dicho, en cualquier persona que te puedes cruzar en la calle, en tu trabajo, en el colegio, en cualquier sitio.
Bueno, pues la celebración por ese 25 aniversario no ha hecho nada más que empezar y tendremos tiempo de ir detallando las diferentes iniciativas que se presenten desde Proyecto Hombre para celebrar estos 25 años. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Pues muchas gracias a vosotros.
Y a ustedes les vamos a decir hasta dentro de nada, porque nos acercamos ya a la una. La cita es con la actualidad nacional e internacional, pero en unos minutos regresamos con La Rioja en la Onda y con más temas de esta comunidad. Hasta ahora.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. En la Audiencia Nacional ha finalizado la declaración de los 11 directivos de Caja Madrid citados hoy por el juez como imputados por el uso de las tarjetas opacas. Entre ellos estaba el exsecretario del Consejo de Caja Madrid, Enrique de la Torre, que fue quien acuñó el término de tarjetas black. Audiencia, Eva Llamazares.
¿Por qué las llamaba tarjetas black? Porque eran neutrales a efectos de IRPF y el gasto lo asumía la Caja. Enrique de la Torre, exsecretario del Consejo de Administración de Caja Madrid, le ha ofrecido esta explicación al juez Fernando Andreu porque ha diferenciado entre las tarjetas de representación y las de libre disposición, y era a las primeras a las que se refería en el famoso correo electrónico en el que mencionaba este concepto, tarjetas black. De la Torre reconoce lo que otros imputados han declarado, que era él el que entregaba las visas, pero como mero intermediario, y ha descargado toda la responsabilidad en el director financiero Sánchez Barcoj en lo relativo a la operativa y en el expresidente Miguel Blesa en lo relativo a la decisión de a quiénes se repartían las tarjetas black.
Los ministros de Finanzas de la zona euro se disponen a estudiar hoy el plan de reformas inmediatas que ha presentado el gobierno griego, aunque no prevén adelantar parte de la ayuda financiera a pesar de la urgente necesidad de liquidez que tiene Atenas. Hoy en Madrid se ha pronunciado sobre este asunto un grupo de expertos internacionales del Centro de Estudios CESIFO que apuestan por que Grecia salga del euro. Creen que no tiene sentido financiar a un país en bancarrota. Margarita Zavala.
Sí, palabras muy duras por parte de este grupo de expertos encabezados por el catedrático Hans Werner Sinn, que ha dicho abiertamente que Grecia está en bancarrota y la Unión Europea debería reconocerlo en vez de seguir inyectándoles dinero. Para él, la solución está clara.
An exit with a devaluation would be better
in terms of creating jobs and bringing the young people back to employment.
En estas palabras, Hans Werner afirma que la salida y la devaluación sería lo mejor para crear empleo y conseguir que la gente joven volviera a trabajar. La salida del euro habría dado problemas hace 5 años, pero ahora no, ha concluido.
En nuestro país, la semana política arranca en clave preelectoral. En la campaña andaluza, todo pasa por el debate a tres que esta noche celebrarán en la televisión pública los candidatos de los partidos con representación parlamentaria: Susana Díaz por el PSOE, Juan Manuel Moreno por el PP y Antonio Maillo por Izquierda Unida. En Madrid, el Partido Popular ya ha despejado la incógnita de sus candidaturas y, según aseguraba en Herrera en la Onda, el candidato socialista, la comunidad Ángel Gabilondo, debería llegar el momento de hablar de propuestas. El avanzado, ¿cómo entiende la política fiscal? No tanto subir o bajar impuestos, sino saber a quién y para qué.
Yo no suelo hablar más bien en esos términos, ¿no? Pero yo sí que creo que los impuestos, como se sabe, tienen muchas funciones, pero una determinante, que es lograr la redistribución o la equidad o las posibilidades para que nadie se quede en situación de vulnerabilidad, para que nadie verdaderamente con necesidad no encuentre políticas públicas para atender esas necesidades.
La Comisión Europea ha presentado un informe sobre los sistemas judiciales de los 28 socios de la Unión. Según los datos de Bruselas, España es el tercer país donde más baja es la percepción de la independencia de la justicia por parte de los ciudadanos. Ampliamos detalles, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Mientras que en el 2010 el indicador de independencia de la justicia en España lograba una nota de 4, en el 2012 cayó hasta el 3,7% y en el 2013 hasta el 3,2%. Solo los eslovacos, los croatas y los búlgaros tienen una percepción de la independencia de la justicia tan baja como los españoles. En el extremo contrario de la tabla se sitúan países como Finlandia, Dinamarca o Irlanda, que en el 2013 puntuaron entre los 6 y el 6,5%. Otros países como el Reino Unido, Alemania y Francia también superan a España. Puede haber varios factores, dice la Comisión, pero de momento no ha interpretado y analizado los datos como para encontrar los motivos concretos de esta falta de confianza en España.
La Sociedad Española de Hipertensión ha presentado el primer protocolo validado científicamente para tomarse la presión arterial en casa de manera fiable. La hipertensión es la segunda causa de consultas en atención primaria y los expertos recuerdan que en nuestro país hay 14 millones de hipertensos, más de la mitad sin diagnosticar, informa Belén Gómez del Pino.
Con ello se promueven diagnósticos precoces y se evitan sobremedicaciones, ya que está comprobado que las tomas de tensión en consulta ofrecen valores más elevados. Se considera hipertensión cuando los niveles de presión superan la cifra de 14 de máxima y 9 de mínima. La tensión aumenta con la edad y son factores de riesgo el estrés, los excitantes o el consumo de sal. El problema es acumulativo y la mayor parte de los no diagnosticados están en la mediana edad. Nieves Martel es presidenta de la Sociedad Española de Hipertensión.
La hipertensión es una enfermedad que evoluciona. Si uno con 30 años tiene 145, si lo deja, a los 40 años va a tener 160 y 10 años más va a estar en 170.
Para hacer una medición correcta hay que tomarse la tensión en casa durante una semana con 3 tomas al levantarse y otras 3 al acostarse con intervalos de 1 minuto. Si los resultados son correctos, bastará con repetir esta prueba una vez al año. En caso contrario, será preciso acudir al médico.
Deportes, Esther Rodríguez.
Se espera la comparecencia en breve del técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tras el entrenamiento matinal último antes de recibir mañana al saque 0-4 en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Un partido al que llegan los blancos con 2 goles de ventaja y que debe servir para recuperar las buenas sensaciones tras 2 pinchazos consecutivos en la Liga Doméstica que han relegado al equipo a la segunda plaza en la clasificación y con Atlético de Madrid y Valencia recortando distancias. El técnico precisamente del conjunto Che, Nuno Espíritu Santo, ha recibido hoy el premio que le acredita como mejor entrenador del mes de febrero en Primera División. Y Jukic levanta el castigo a Gilas para el importante partido que el Córdoba disputa hoy ante el Getafe y que cierra la jornada de Liga número 26.
Así terminamos. Ya saben, a partir de las 2 de la tarde, 1 en Canarias, ampliaremos toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón.
Sergio Fernández el Monaguillo y Arturo González Campos llenan las ondas de anécdotas y buen humor.
Y yo he hecho o bayonesa.
Mayonesa.
O he hecho bayonesa.
Bayonesa
de Bayón. Bayonesa.
De Bayón no existe.
Bayonesa. Y salsa rosa. Que he hecho previamente con bayonesa y salsa casu.
Estoy ni una cosa bien, no puedo más, de verdad. Es que ni una palabra bien.
Os esperamos cada madrugada en la parroquia, que lo vamos a pasar pirata.
De 2 a 4 los lunes, hasta los viernes, todos los días.
No, hombre, todos los días, no, del lunes a viernes.
Todos los días.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. La Rioja.
En Onda Cero, La Rioja en la Onda.
Siete minutos pasan ya de la una de la tarde y seguimos repasando lo más cercano de este lunes 9 de marzo, de cielos despejados y temperaturas ahora agradables, casi altas, podríamos decir, para esta época del año. 17 grados casi marcan los termómetros en el centro de Logroño. Hemos conocido la actualidad nacional e internacional. Nos quedamos ya con esos temas más cercanos que nos trae Óscar Briñas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cecilia. Repasamos durante los próximos minutos las noticias más destacadas de una jornada, una vez más, de aspecto primaveral, pese a que, no lo olvidemos, seguimos en invierno. Digo esto porque todavía queda invierno y todavía puede quedar mal tiempo. De hecho, a partir del viernes, sé que estamos a lunes todavía, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia una bajada de las temperaturas, nubes y precipitaciones. Pero disfrutemos, mientras tanto, del sol y de registros térmicos cercanos a los 20 grados, como lo hemos hecho este fin de semana, un factor que se ha dejado sentir y de qué manera en la celebración de Logroestoc en el Paseo del Espolón. Un año más, la feria de oportunidades más importante del norte de España ha cerrado con gran éxito de público y, a falta de conocer los datos oficiales, los registros no serán muy diferentes a los del año pasado, cuando se registraron 231.000 visitantes. De ellos, cerca de un 70% han sido logroñeses, un 18% procedían de otros puntos de La Rioja y un 12%, es decir, alrededor de 28.000 personas, llegaron a Logroño desde el resto de comunidades autónomas, fundamentalmente de provincias limítrofes. La 13ª edición de Logroestoc ha cerrado la persiana. De hecho, ya han comenzado los trabajos de desmontaje de las casetas, mientras que lo que continúa hoy en el juzgado de lo penal número 1 de Logroño es el juicio del llamado caso de la Casa Cuna, un proceso en el que la directora, recordamos, y dos profesoras de la Escuela de Educación Infantil durante los años 2012 y 2013 están acusadas de cometer un delito contra la integridad moral y de violencia habitual. Recordemos que, según el escrito de la Fiscalía, utilizaban prácticas consistentes en insultos, pequeños golpes y encierros de menores. En un principio estaba previsto que el juicio quedará visto para sentencia el viernes, pero no será ni siquiera hoy cuando esto ocurra, porque a las 10 de la mañana se ha reanudado la vista y quedaban por declarar 17 testigos, todos ellos padres y madres de alumnos de la Casa Cuna. Ya contamos algunos de los de las afirmaciones que hicieron algunos padres, que confirmaban lo que ya habían denunciado también compañeras, esas prácticas que consistían en encerrar a los pequeños a oscuras, en cachetes y en prácticas parecidas. Bueno, en el día de hoy, por lo que sabemos hasta ahora, por lo menos algunos de los padres que han subido al estrado han dicho que estaban contentos con el centro y que están cansados de la barbaridad de la prensa, de las barbaridades que dicen en la prensa, que decimos nosotros.
O que reproducimos, ¿no?
Que reproducimos, que simplemente contamos lo que han dicho otros padres, lo que han dicho compañeras de estas tres acusadas en los días precedentes del juicio. También es verdad que otra de las madres hoy se ha referido a una gestión pésima del centro y ha insistido en que si fueran ciertas las barbaridades que se han dicho, como las cuidadoras no lo dijeron en el momento. Se ha preguntado por qué esas personas que sí que lo han denunciado posteriormente no lo hicieron en el momento en el que se estaban produciendo esas supuestas agresiones. Como es lógico, en un juicio con testigos de las diferentes partes, tanto de acusación como de defensa, pues no coinciden todos en la misma versión. Pero, como decía, quedan por declarar hoy 17 testigos, los padres y alumnos de la Casa Cuna, casi todos, puesto que el primer día prácticamente solo lo hicieron tres. Así que, después de que hoy terminen de declarar todos los testigos, la titular del juzgado tendrá que convocar a todas las partes un último día. El problema sigue siendo el mismo que el de la semana pasada, encontrar una sala libre en las dependencias judiciales. Es prácticamente seguro que ese último día se celebrará esta semana y probablemente el miércoles, cuando las partes entonces presenten sus conclusiones, los alegatos finales de los abogados, tras los que el juicio quedará ya sí visto para sentencia. El miércoles probablemente, más que seguro, pero no al 100% porque no tenemos confirmación oficial, que en cualquier caso sea a lo largo de esta semana. Un lunes en el que la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha mantenido una reunión con la Junta Directiva de la Asociación Riojana para el Autismo. ARPA Autismo Rioja había informado a los responsables municipales que su local de la Plaza Flamarique se les había quedado pequeño para prestar el servicio de detección precoz y atención temprana para niños de 0 a 6 años, y en el encuentro de esta mañana Gamarra les ha anunciado la cesión por 15 años de un local en la calle Paseo del Prior.
Tras estudiar varias alternativas, hoy les vamos a plantear la cesión de un local que está situado en el Paseo del Prior y que tiene más de 170 metros cuadrados de espacio, en los cuales podrán ampliar sus programas, específicamente aquellos que tienen que ver con los tratamientos psicosociales o todo lo que es los aspectos para los cuales se necesita un centro ocupacional, y a partir de ahí una preparación específica para la vida adulta.
Para la entidad es fundamental este nuevo local, ya que aunque actualmente existen varios recursos especializados, en los últimos tiempos han detectado la necesidad de crear nuevos recursos que respondan a las necesidades actuales y a las que están por venir. Escuchamos a la presidenta de ARPA Autismo Rioja, María Valle Vaquero.
Dar las gracias al Ayuntamiento por apoyarnos una vez más en este local, sobre todo porque cada vez son más los chicos que tenemos para atender y nuestras necesidades, y nos están ayudando a crecer nuevamente para dar esos tratamientos psicosociales a los chicos por la tarde, a los menores, pero sobre todo en los talleres ocupacionales. Tenemos una ilusión tremenda para dar salida a estos chicos con sus peculiaridades y sus habilidades. Las necesidades ahora mismo son 60 menores, pero somos unos 120. Es que cada mes vienen y vienen más niños, 3 y 4 niños van llegando todos los meses. Bueno, y adolescentes, últimamente nos llegan muchos también.
Un nuevo local en la calle Paseo del Prior que esperan que pueda estar acondicionado y, por lo tanto, que puedan empezar a prestar ese servicio a partir del curso que viene, a partir del mes de septiembre. La asociación ARPA Autismo Rioja además gestiona el centro Leo Caner en la zona de La Cava, donde ofrece servicios de centro de día y de residencia. Además, hoy la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, y el presidente de la Universidad Popular de Logroño, Juan José Garnica, han firmado la renovación del convenio por el que el Ayuntamiento apoya la realización de actividades de la entidad. El importe de este convenio asciende a 52.500 euros, que van destinados a la financiación del programa de actividades, cursos y talleres de formación paralelos a las enseñanzas regladas que desarrolla la Universidad Popular. La alcaldesa de la capital, Cuca Gamarra, ofrece más detalles sobre el acuerdo suscrito.
Es también importante el esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Logroño en cuanto a las instalaciones, ya que todas las instalaciones de las que dispone, bueno, todas, la gran parte de las instalaciones de las que dispone la UPL para desarrollar todas sus actividades se encuentran en edificios municipales, como es el Centro Municipal de Enseñanzas No Regladas, Julio Luis Fernández Sevillas, o el Centro de Formación Calle Mayor, o el Centro de Servicios Sociales, que se ubica en el mismo centro, y que para lo cual, en lo que es el mantenimiento fundamentalmente de todo lo que es el edificio Julio Luis Fernández Sevillas, el Ayuntamiento de Logroño invierte todos los años 97.000 euros que permiten que pueda abrir sus puertas todos los días del año para atender de manera adecuada las actividades que allí se desarrollan por parte de la Universidad Popular.
La UPL está desarrollando en este curso 2014-2015 un total de 416 talleres enmarcados en 14 áreas de conocimiento, entre las que se encuentran idiomas, crianza, humanidades, salud corporal, música y teatro, cocina, temas riojanos y cultura popular o danza. También han incluido varios talleres de fin de semana, actividades vinculadas a las nuevas tecnologías y otras de carácter cultural. Unas 8.400 personas están participando durante este año en alguna de las propuestas planteadas por la Universidad Popular. Gamarra ha destacado la labor que desarrolla en la ciudad esta asociación.
que permite que en la ciudad de Logroño muchísimos logroñeses puedan acceder a unas enseñanzas no regladas, pero que permiten fundamentalmente ese gran objetivo que es el aprendizaje continuo a lo largo de todas las etapas de la vida. Y que sin duda alguna este es un valor que no se cuantifica, pero que dice mucho y ojalá se pudiera medir de una sociedad cuyos ciudadanos pues tienen esa inquietud por estar aprendiendo constantemente, por estar formándose y al final por ser un capital humano el de esta ciudad con mucha inquietud intelectual, pero con mucha cultura y con mucha formación en todos los ámbitos y en todos los aspectos.
Los objetivos que la Universidad Popular de Logroño persigue son facilitar el acceso a los niveles educativos básicos de aquellos ciudadanos que no han podido alcanzarlos con anterioridad desde el nivel de alfabetización hasta la universidad, también motivar a los jóvenes hacia la participación en la vida social y cultural, ofrecer un servicio integral a las personas mayores a través de procesos de sensibilización, motivación, capacitación e integración de los mayores, potenciar un proceso de transformación que permita la sensibilización, motivación y capacitación de la ciudad y fomentar la participación ciudadana en el tejido asociativo de la ciudad. Y la situación económica del Ayuntamiento de Logroño, lo decíamos la semana pasada, queda exactamente retratada en la liquidación presupuestaria. La alcaldesa Cuca Gamarra comparecía hace unos días para informar sobre los números con los que cerró la ciudad el año pasado y afirmaba que son la prueba inequívoca de que el actual equipo de gobierno vela de manera solvente y fiable por el dinero público y que ha sido capaz de convertir los números rojos de la anterior legislatura en superávit por tercer año consecutivo, en esta ocasión de 10,5 millones de euros. Unos datos que también han sido analizados por la oposición. El concejal socialista Vicente Urquía ha destacado que el superávit no es algo positivo si de lo que hablamos es de la gestión de una administración pública.
Es porque, al contrario que cada gente, se han hecho las cosas mal. Es decir, un superávit significa los créditos no ejecutados. Es decir, si hay superávit es porque ha habido o más ingresos o porque no se ha ejecutado el gasto. Eso, por eso es superávit. Pues no, debía ser cero. Por lo tanto, la alcaldesa funciona más, lo ha demostrado en los últimos 4 años, como si fuese la presidenta de una entidad financiera o de una empresa que tiene que dar resultados positivos, que de una entidad local, de una administración, que tiene que velar por algo que es lo más importante, que la ciudad funcione bien y tenga inversiones permanentemente para mejorar. Esa es su obligación. Sí, y que ninguna familia se quede sin ayuda. Si lo hubiera hecho, no habría ningún superávit. Hubiéramos acabado con cero.
El edil socialista ha asegurado que esta inejecución del presupuesto afecta claramente a las inversiones reales que a lo largo del año se han realizado en la ciudad. Por supuesto, muchas menos de las anunciadas por el equipo de gobierno.
Un absoluto desastre. Ellos habían presupuestado este año invertir 25 millones de euros. Bueno, pues la realidad ha sido que se han comprometido 12 millones, pero se han ejecutado solamente 4 millones. Es decir, la ejecución ha sido del 19,16%, en concreto, 4.803.000 euros. Esa es la realidad del presupuesto. Si ya sumamos a eso los remanentes, que son los remanentes del 2013 en 2014, al final estaríamos con una ejecución en total, sumado una cuestión y la otra, del 23,20% de ejecución.
La semana pasada la primera edil destacaba también que ese superávit se ha traducido en una reducción de la deuda municipal que se situaba al cierre del año pasado en 53 millones de euros. Pero Urquía también ha precisado que esa no es la cantidad real que debe el Ayuntamiento de Logroño.
Pues a la deuda financiera, a la deuda con el Estado y la deuda con el soterramiento. ¿Y de qué estamos hablando? De 140 millones de euros de deuda. Esa es la realidad de la deuda real. Y vale ya de tecnicismos y vale ya de engañar y manipular a los ciudadanos. Y una alcaldesa que se precie no puede mentir como lo hace y manipular las cifras como las hace. Yo reconozco la deuda que tiene el Ayuntamiento a efectos de liquidación, de cómputo, es la de 53 millones, pero debemos, y hay que decirlo, 8.800 al Estado y 78 millones a la sociedad Ferrocarril.
Dejamos a un lado los temas económicos para hablarles de una cita importante, relevante, que va a tener lugar esta semana en la ciudad de Logroño. La Fundación Caleidos.red organiza el segundo Congreso Europeo de Proximidad, Participación y Ciudadanía en Logroño, con el propósito de explorar nuevas formas de hacer política local para la adecuación de los ayuntamientos y sus ciudadanos a las nuevas circunstancias económicas y sociales. El Congreso se desarrollará entre el 10 y el 12 de marzo, es decir, entre mañana martes y el próximo jueves, en el espacio Lagares y Calado. Cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Logroño, Ferrovial y el Instituto Nacional de Administración Pública. Y para hablar de esta importante cita, saludamos a Ángel Saiz Yanguela, concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Logroño. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué este congreso se celebra en nuestra ciudad?
Bueno, yo creo que de todos he sabido el interés que este ayuntamiento está mostrando en los últimos años por buscar nuevas fórmulas de aproximamiento a la ciudadanía, por tratar de empoderar a los ciudadanos en la toma de decisiones. Y bueno, fruto de ello también, como sabes, es la modificación de los reglamentos que estamos abordando conjuntamente con colectivos sociales, tratando de poner en común entre todos pues aquellas fórmulas participativas que podemos desarrollar en nuestra ciudad. Fue formulada nuestra propuesta a la red Caleidos y fue admitida la posibilidad de que se hiciera en Logroño, y yo creo que nos tenemos que sentir satisfechos de albergar un congreso como este durante 3 días.
Un congreso en el que entiendo, concejal, que Logroño va a poder aportar, pero también tiene que aprender.
Hombre, por supuesto, al final el trabajo que se ha realizado en los distintos municipios de la red Caleidos, lo que se hace es ponerlo en común con el fin de que todos los ayuntamientos aprendamos de las experiencias de otros. De hecho, en este congreso lo que hacemos es aunar, alinear a administraciones públicas, empresas privadas y al ámbito académico, a varias universidades, con el fin de que todas las conclusiones que se adopten sea con un recorrido mucho más amplio, porque además todos estamos emprendiendo distintas experiencias en el ámbito de la participación, de la proximidad, y yo creo que es bueno ponerlas en común. No solo tenemos que aportar, sino que también nos vamos a beneficiar mucho de las conclusiones que allí se extraigan.
También saludamos a José Ángel Carcelén, primer teniente de alcalde, titular del área de gobernanza y ciudadanía del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. Don José Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y creo que usted nos puede informar más concretamente de qué asuntos y de qué personas se van a encargar de exponerlos durante estos 3 días en la ciudad de Logroño dentro de el Congreso, segundo Congreso Europeo de Proximidad, Participación y Ciudadanía.
Pues sí, yo le puedo explicar. En primer lugar, me gustaría agradecer a la ciudad de Logroño, a su ayuntamiento y en concreto al amigo Ángel, la facilidad que nos ha puesto a los municipios de la red para albergar el congreso aquí en la ciudad de Logroño. Siempre que hemos venido nos hemos sentido muy muy a gusto, muy en casa, y la verdad es que es una suerte poder celebrar este congreso aquí en la ciudad de ustedes, en Logroño. El congreso hará, entre aprendizajes que le hacía la pregunta Ángel y en las aportaciones de cada una de las ciudades, lo que sí nos hemos dado cuenta es que necesitamos procesos de construcción compartida entre los diferentes ayuntamientos que formamos parte, y el congreso es el punto clave donde nos juntamos la parte académica, los ayuntamientos, que somos los laboratorios en cada una de las ciudades, donde nos juntamos para debatir, para proponer y para construir soluciones y respuestas a los problemas que como ciudades tenemos. En este caso, nosotros, pues está claro que después de todo este cambio que se está produciendo en todos los ámbitos, tenemos que repensar políticas de participación y de comunicación con la ciudadanía, tenemos que pensar la sostenibilidad económica de las administraciones locales, tenemos que hablar de código ético y de transparencia, de innovación social, de organización municipal, cómo se orienta la ciudadanía, de las smart cities, cómo las pasamos a las smart citizens, cómo pasamos de las smart de la ciudad a las smart a la inteligencia orientada a la ciudadanía. Bueno, pues todo esto es lo que vamos a estar durante estos 2 próximos días hablando en la ciudad de Logroño, y tendremos pues ponentes de muy alto nivel vinculados al mundo académico, como es el profesor Daniel Inedariti, está en la pues en la universidad, uh-huh, en la cátedra de gobernanza, el profesor Albert Serra, también Fernando Pindado, Cuca, Miriam Subirana, Susana del Río. O sea, vamos a tener ponentes de primer nivel para reflexionar sobre los problemas que tenemos como ciudad y problemas que tenemos con la ciudadanía en cada uno de los municipios.
Ambos les pregunto a los dos, a José Ángel y a Ángel, ¿es posible, tal y como están ahora mismo de estructurados los ayuntamientos como administración pública, digamos que dar cabida a los procesos de participación ciudadana que parece que los propios ciudadanos piden, solicitan, exigen a los ayuntamientos, en este caso, a las administraciones públicas en general?
A ver, es que no solamente debemos hacerlo, sino que es que, como tú dices, una exigencia de los ciudadanos. Es que ya ha terminado ese momento en el que todo se decidía desde la administración. Es un error el no contar con los ciudadanos, pero no solamente para hacer procesos participativos en que se impliquen, en que pues tomen partido por a modo de consulta, sino que esas consultas que sean vinculantes, en que la decisión dé paso también a la cogestión. Es decir, estamos en esa línea. La sociedad ahora mismo nos exige avanzar, y mucho. Los cambios que hemos vivido en los últimos años han sido tremendos, y yo creo que estamos preparados para dar una respuesta positiva a esta exigencia de la ciudadanía.
José Ángel.
Sí, totalmente de acuerdo con las palabras de Ángel. Yo creo que esto de la cultura corresponsabilidad de la ciudadanía en la gestión pública, corresponsabilidad de la ciudadanía en todo lo que ocurre en la ciudad. Tiene que haber ese diálogo permanente en el proceso de toma de decisiones, tiene que haber ese diálogo a la hora de implementar políticas públicas y ese diálogo también en la rendición de cuentas y en la transparencia. O sea, tenemos que los vínculos entre administrados y administrador, los vínculos entre ciudadanía y gobierno local, tienen que recuperar la confianza que se haya podido perder en los últimos años. Y eso se hace con un diálogo, y con un diálogo donde ambas partes parten de la corresponsabilidad de los intereses del bien común de cada una de las ciudades.
Bueno, pues todo ello se va a debatir, de todo ello se va a hablar en ese segundo Congreso Europeo de Proximidad, Participación y Ciudadanía, que se celebra en Logroño entre mañana martes y el próximo jueves. Ángel Saiz Yanguela, José Ángel Carcelén, gracias por haber atendido la llamada de Onda Cero y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Muy buenas tardes, un saludo.
Hasta luego, buenas tardes. Cita destacada esta misma semana, desde mañana y hasta el jueves, tanto en el espacio Lagares como en Calado, del que también tendremos tiempo de informar en este espacio. Gracias, Óscar, por esta información cercana. A las 2, noticias nacionales e internacionales. A las 2:20, todo lo que ocurre aquí en La Rioja en este lunes 9 de marzo. Hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes.
Más noticias en OndaCero.es.
Hablamos con el director de comunicación de Masical, Carlos. ¿Es cierto que más de 300.000 españoles usan Masical?
Sí, ya son más de 300.000, y suele también ocurrir que muchas personas que en su momento ya lo compraron nos llaman, lo vuelven a comprar para segundas residencias o, por ejemplo, para regalarlo a amigos y familiares. Imagino que cuando la gente ve que por muy poco dinero puede reducir o resolver del todo el problema de la cal en el agua, pues como que compensa.
Entiendo.
Todos queremos ahorrar en la economía doméstica también, y en este sentido Masical ayuda bastante. Los electrodomésticos duran más, el jabón cunde más porque se hace más espuma, el sabor del agua mejora, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Alguna oferta especial que tengáis ahora para la gente que os llame en este momento?
Quien llame ahora al 902-107-109 por solo 99 euros recibirá dos Masical y la botella con filtro para beber agua gratis cuando estás fuera de casa. Pero aparte le regalamos también los gastos de envío.
Muchas gracias, Carlos. Genial. Recuerda, 902-107-109 o también compra Masical en www.masical.es.
¿La caldera de vuestra comunidad de vecinos gasta mucho?
¿Estás cansado de pagar cada mes un precio distinto por la calefacción?
Ven a vernos a la Expo itinerante Biomasa en tu casa y encontrarás soluciones de ahorro con Biomasa.
Esta semana, de jueves a domingo, en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño, de 11 a 8 de la tarde. Acceso gratuito.
Organizan Abebiom e IDAE. Colabora el Ayuntamiento de Logroño.
En Carrefour todo cuenta. Por eso ahora multiplicamos tu ahorro en las gasolineras Carrefour y te devolvemos en tu cheque ahorro un 10% de tus repostajes en carburante presentando tu tarjeta de El Club Carrefour o pagando con tu tarjeta Pass. Recuerda, 10% de ahorro repostando en nuestras gasolineras de Las Cañas y Tudela.
La Rioja en la Onda. Onda Cero.
Va a entrar en vigor dentro de 2 años. Es una directiva europea de eficiencia energética con la que se desea fomentar el ahorro energético mediante la utilización de los consumos individuales, que pueden ser de hasta un 30%. Antes de ese 2017, el Gobierno de La Rioja lanza una campaña informativa sobre esta directiva que entrará en vigor en 2017 y que afectará a unas 30.000 viviendas riojanas que tienen centralizados los consumos de agua caliente y calefacción. La mayoría de esas viviendas están en Logroño y tendrán que instalar dispositivos de medición individuales. Julio Herreros, director general de Innovación, Industria y Comercio. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Todos medimos diferente. Ahorra pagando solo lo que consumes, ¿no? Es el lema de esta campaña.
Así es, así es. Es importante cumplir la normativa, que en este caso nos viene de Europa y, como muy bien citabas, es el 1 de enero de 2017. Pero es importante, como cada uno medimos distinto, pues pagar cada uno por lo que se corresponde. Y en este caso, esos ahorros que puede haber y que, de hecho, están constatados que los hay en las viviendas que han instalado este tipo de dispositivos de medida, bueno, pues vamos a intentar que la gente primero lo conozca, porque hay cosas que nos vienen de Europa y luego parece que todo nos viene encima. Bueno, pues contar, informar. Y sí que la gente que no se olvide de las posibilidades de ahorro de dinero. Y más en estos momentos, pues que el dinero esté en nuestros bolsillos es mucho más importante, creo yo.
¿A qué se debe esta directiva? ¿Por qué a partir de 2017 tendremos que, bueno, pues pagar según lo que consumimos, no bueno, pues a medias entre todos los vecinos de esa comunidad?
Pues es una directiva que viene del año 2012, o sea, que ya viene de atrás. Y sigue esa cuestión de preocupación por el consumo energético y por el ahorro y también la protección al medio ambiente. El plan 2020-2020, que decía que para el año 2020 Europa tenía que hacer el 20% del consumo de energías que tenía que venir de renovables, mejorar la eficiencia energética un 20% y conseguir también una reducción de emisiones de CO2 por el tema de efecto invernadero, etcétera, de un 20%. Ya Europa está pensando, eso era el 2020, ya hace tiempo que viene haciendo este tipo de directivas. Amplía la apuesta que de cara al 2030 tiene que ser todavía más intensivo, ¿no? En vez de ese 20-20 que he dicho, pues es 40-30-27, o sea, sube los puntos. Y al final es que la energía más barata es la que no se consume y la que no tenemos que pagar. Entonces, no gastemos energía donde no procede y en este caso concreto, dentro de la directiva que dice muchas cosas, las calefacciones centrales, todos hemos tenido experiencias. ¿Por qué? Porque en ese momento los reglamentos técnicos, cuando se hicieron estas casas hace 20 años, 30 años, pues, ahí más o menos, no exigían otro tipo de dispositivos de los vecinos que tienen frío porque no les llega la calefacción y otros que están con las ventanas abiertas porque están asfixiados, ¿no? Entonces hay que buscar ese tipo de que cada uno consuma lo que realmente quiera para su confort y desee y no tengamos que pagar por unos porcentajes, unos coeficientes que no es realmente lo que es. Que aquí eso de que todos medimos distinto es que cada uno consuma lo que buenamente quiera para que en su casa estén adecuadamente. Y si dentro de una habitación, el salón, por ejemplo, que vivimos, que estamos más tiempo, pues queremos tener una temperatura diferente a la que tenemos en otros sitios, y si no estoy en la casa porque estoy fuera o paso una temporada fuera, no tenga que pagar un dinero que hoy por hoy correspondería a otro vecino si se tercia, ¿no? Sí. Entonces, ese es el objetivo fundamental de Europa cuando habla de este tipo de directivas, ¿no?
Todavía queda, hasta el 1 de enero de 2017 no entra en vigor. ¿Va a haber que realizar alguna adaptación en la calefacción, en los contadores para medir ese gasto de calefacción y agua caliente en todas esas viviendas que tengan calefacción central, ¿no?
Sí. Es verdad que la normativa es hasta esa fecha que hemos dicho, 1 de enero de 2017. Lo que sí que animamos a que la gente sepa que es esto para, primero, para cumplir la normativa cuando toque, porque si todos esperamos, y este país suele ser propicio a ello, a modificar lo que nos obliga a la normativa a última hora, podemos tener luego un colapso que no haya suficiente mano de obra, instaladores que nos lo hagan y no llegaríamos a cumplir la normativa. Pero sobre todo también podemos adelantarlo porque vamos a tener un efecto real en nuestros consumos de esos 15, 20, 30% en función de cada una de ellas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues las comunidades de propietarios, y por eso trabajamos en esta campaña con los administradores de fincas, las comunidades de propietarios con sus administradores y sus reuniones tendrán que ver, oiga, vamos a ver qué oferta podemos tener para instalar este tipo de cuestiones. Y los instaladores, que serán los que hagan las ofertas, que son los a la otra parte con los que estamos trabajando para difundirlo, pues tendrán que hacer algunas modificaciones. ¿Cuáles son? Dependerá de las características de las viviendas, porque hay distintos tipos de construcciones, pero es o poner unos contadores en cada uno de los radiadores de la casa, que me miden cómo qué calorías están pasando ahí, o a la entrada y a la salida de la casa. Eso depende, es una cuestión técnica que cada instalador podrá aconsejar a esa comunidad de propietarios. Y con esa pequeña inversión, que evidentemente hay que hacerla para cumplir la normativa, pero si lo adelantamos, no solamente vamos a cumplir, sino que vamos a tener el ahorro ya directamente antes de que llegue esa fecha, y la próxima campaña de invierno, otoño, etcétera, pues ya podremos notar esos ahorros de ese 20-30% que es muy importante en algunos casos.
Hay muchas comunidades en las que sí que tienen ese contador individual, pero no lo utilizan a tener ese consumo centralizado, ¿no? Por tanto, apenas tendrían que hacer inversión.
Exacto, sí, sí. Aquellas comunidades que tengan ya el consumo individualizado, eso ya está hecho. Y ahí la cuestión será que se afecte alguna lectura, o sea, que se acepte quién puede leerme de lo que estamos gastando, y si ya está preparada la propia instalación, pues automáticamente es contar esa referencia a la hora de que cada uno pague lo que corresponde, ¿no? Más que por el coeficiente de reparto. Y donde no estén, pues porque en su momento efectivamente no era obligatorio, pues sí que habrá que instalar estos dispositivos.
¿Y habrá algún tipo de ayudas para poder hacer esa adaptación?
Pues de momento no hay ayudas oficiales, es decir, no tenemos desde el Gobierno de La Rioja una línea de subvenciones para instalar estos dispositivos, pero sí que es verdad que en esta campaña que afrontamos con los instaladores y con los administradores de fincas participan una serie de empresas de tanto de instalación, de mantenimiento, de las lecturas, de venta de esos dispositivos concretos, de las válvulas y los contadores, como son Natural Heat, Gas Natural, ALB, Orkly, que lo que hacen es, ellos van a hacer el esfuerzo para instalar cuanto antes estos dispositivos, y sí que están haciendo unas ofertas trasladadas a los instaladores, que harán el trabajo y que esos a su vez harán una mejor oferta a las comunidades de propietarios. Entonces, no hay ayudas, no hay subvenciones concretas y directas. Nosotros respaldamos el que esto creemos que es una buena medida para todos, pero sí que es verdad que el esfuerzo de las empresas instaladoras y que suministran este tipo de equipos sí están haciendo ahí un esfuerzo adicional por anticiparse y por ofrecer esos descuentos.
Lo que está comprobado es que después sí que va a haber un ahorro notable, ¿no?, para los usuarios.
Totalmente, totalmente. Eso está constatado y lo decía el presidente de la Asociación de Instaladores, que donde ya han empezado a instalar estos consumos, o sea, estos contadores individualizados y estas válvulas, llegan a conseguirse ahorros reales. O sea, no es la teoría es hasta 30%, pero él dice que ha visto casos reales de 20%, 25%, y en algunos casos eso es una media. Puede haber más, porque dejen de utilizarse algunas habitaciones o gente que no esté haciendo uso de la vivienda durante una determinada parte del año, que no tiene por qué estar pagando aquello que él no está consumiendo, ¿no? Eso es real.
Por tanto, ahora esta campaña informativa con reparto de folletos, pero también con jornadas informativas, porque claro, esto no solamente afecta a los vecinos, también a los administradores de fincas y a los propios instaladores de gas y calefacción.
Así es, aquí esto es un conjunto, es un equipo. Estamos los vecinos, para hacerlo tienen que ponerse de acuerdo por la comunidad. Citaba también el presidente del Colegio de Administradores de Fincas que hoy por hoy, tal como está la normativa, para hacerlo y anticiparnos antes y tener ese ahorro ya a hace falta un mínimo de 3/5 en la votación dentro de las de esas reuniones de vecinos. Los administradores que a la hora de dar ese servicio de gestión a la comunidad, pues también cuentan con los que van a leer estos datos y entonces ellos pues trasladarán esos costes individualizados a cada uno de ellos, y los propios instaladores que son los que harán ese trabajo y siguen trabajando y dando, aportando a las comunidades de propietarios, sobre todo porque muchos de ellos son los mantenedores de las salas de caldera, de todas las instalaciones, y todo eso dentro de una adecuada seguridad y que no haya problemas, etcétera.
Julio Herreros, director general de Innovación, Industria y Comercio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes.
Llega la sexta esquiada para principiantes de Europa FM La Rioja. El viernes 20 de marzo, vente con nosotros a la estación de esquí de Valdezcaray, la nuestra, y aprende a esquiar con la generación Europa FM de una vez por todas por solo 3 euros. Autobús desde Logroño, forfait, material de esquí y monitor, todo incluido. Si eres mayor de edad y no sabes esquiar, esta es tu oportunidad. Mándanos un mail con el asunto esquiada y tus datos a larioja@europafm.es. Sexta esquiada para principiantes de Europa FM La Rioja. Te estamos esperando.
Como un milagro, nace del corazón de La Rioja. Su sabor es natural, puro y fresco, como la vida. Peña Clara lleva 150 años regalando vida. Nuestro espíritu, nuestra agua y nuestra vida. Regálate vida. Regálate Peña Clara. Visita nuestra web www.peñaclara.es.
Mi padre y yo.
Mi padre y yo.
Sube un selfie divertido con papá y podrás ganar 500 euros en vales de compra. Para participar, realiza una compra mínima de 10 euros y sube tu foto a lascañas.es.
Felicidades, papá.
En Onda Cero La Rioja, La Rioja en la Onda.
Well, if you want to sing out, sing out.
43 minutos, pasan ya de la una de la tarde, 17 grados marcan ya los termómetros en el centro de la capital riojana. Hablamos de Experimenta Unirioja, un programa que reúne las actividades dirigidas a la difusión y el estímulo de la vocación científica entre los estudiantes de enseñanzas medias. Lo ha organizado la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática de la Universidad de La Rioja. Saludamos a su decano, Ángel Luis Rubio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que los futuros universitarios sepan también y experimenten, ¿no?, con posibilidades de la Universidad de La Rioja.
Pues sí, esa es la idea un poco, ¿no? La verdad es que los estudiantes de enseñanzas medias suelen tener bastantes ocasiones de conocer la universidad, porque estamos ahora de lleno en ese programa de difusión de la oferta educativa de la universidad, en la que pues es la universidad la que se acerca hacia los institutos y a los distintos centros a presentar esa oferta, pero desde la facultad y los distintos departamentos asociados a ella, pues estamos convencidos de que hace falta un poquito más, ¿no? No es solo contar lo que se puede hacer, sino que los alumnos lo vivan en primera persona.
Hay laboratorios que van a poder utilizar ya pues estos futuros universitarios, estos estudiantes de enseñanzas medias. Hablamos de grados en enología, en ingeniería agrícola, en ingeniería informática, en matemáticas o en química, que se puede estudiar en la Universidad de La Rioja.
Exactamente, esos son los 5 grados que afectan a nuestra facultad, y todos estos grados pues tienen algún tipo de actividad que, digamos, permite hacer esos, como dices, esos experimentos en laboratorios, en aulas informáticas o utilizando todos los medios, como bien dices, que son exactamente los mismos que podrán usar esos estudiantes cuando vengan a estudiar en la universidad.
Alumnos de secundaria, pero hablamos ya del segundo ciclo.
Sí, a partir de tercero y cuarto de la ESO en algunas actividades, y también primero y segundo de bachiller. También en algunos casos sobre ciclos formativos de FP en alguna de las actividades.
Esto, bueno, ya se ha puesto en marcha, porque creo que este viernes los alumnos de cuarto de la ESO, de primero de bachillerato y también de formación profesional han podido descubrir algo de ciencias agroalimentarias.
Eso es, el programa está ya lanzado. De hecho, es como programa es, digamos, el primer año que lo lanzamos de forma conjunta, y lo que pasa es que estas actividades se iban haciendo ya desde hace bastantes años. En concreto, este taller de ciencias agroalimentarias también se lleva haciendo desde hace bastante tiempo desde el Departamento de Agricultura y Alimentación, y justamente este viernes pasado empezó con el conjunto de talleres que se van a desarrollar a lo largo de estas semanas.
Hay iniciativas que ya estaban en marcha, aunque ahora se agrupan dentro de este denominador Experimenta Unirioja, pero también hay iniciativas iniciativas novedosas, ¿no? Como ese concurso científico y literario por el que llegará a la Universidad de La Rioja Rosa Montero allá por el mes de mayo.
Así es, este año tenemos esta, digamos, novedad. Ya hubo una experiencia hace unos años similar con otro libro y este año hemos retomado con esta idea de que hay un libro en este caso que tiene una componente científica en algún sentido, el libro de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte, pues en él aparece Marie Curie y algunos otros científicos, y bueno, con esa forma de conjugar dos ámbitos aparentemente, en ningún caso es real esto, pero aparentemente distintos, como es la ciencia y la literatura, pues bueno, lo ponemos junto, organizamos un concurso, de manera que los estudiantes, en este caso de tercero y cuarto de la ESO y de primero de bachillerato, tienen que leer el libro, responder a unas pequeñas preguntas sobre el libro y también responder a algunas preguntas de carácter científico.
La inscripción va a estar abierta hasta el 31 de marzo para participar en este concurso científico-literario. Uh-huh. En todo este programa, Experimenta Unirrioja, ¿los alumnos tienen que ir avalados por su centro de estudios o pueden también inscribirse de manera individual?
Lo normal es que sea a través del centro. Normalmente nosotros ponemos en contacto con el centro y es muchas veces gracias a la colaboración de los profesores de enseñanzas medias lo que conseguimos que estas actividades tengan éxito. Pero desde luego, si algún estudiante piensa que en su centro esta información no ha llegado, pues le invitamos a que se ponga en contacto con la facultad y desde aquí lo podríamos conseguir atender.
Supongo que para estos alumnos de enseñanzas medias el poder acceder ya con tanta antelación a un campus como el de la Universidad de La Rioja, pues ya es un aliciente.
Hombre, yo creo que desde luego les va a poder ayudar por lo menos a empezar a decidir qué es lo que quieren hacer, ¿no? Estamos en un momento muchas veces crítico en la vida de una persona, ¿no? Cuarto de la ESO, primero de bachillerato, en la que uno tiene que decidir qué quiere hacer con su futuro. Yo creo que cuantas más oportunidades tengan de poder saber qué es lo que quieren hacer, pues mejor. Y yo creo que este tipo de actividades, este tipo de oportunidades son muy interesantes en ese sentido.
Hemos hablado de ese concurso científico-literario, también de descubrir las ciencias agroalimentarias y también se sigue dentro de esta iniciativa con talleres como los de Soy Químico por un Día o Seminarios Matemáticos.
Uh-huh, eso es, la verdad es que cubrimos todo el espectro, digamos, de nuestra facultad, pues, con talleres que tienen que ver con química, talleres que tienen que ver con matemáticas, talleres que tienen que ver con informática, talleres que tienen que ver con las ciencias agroalimentarias. Cubrimos todo el ámbito completo.
No es la primera vez que se celebra, por tanto le pregunto, ¿se están cumpliendo objetivos?
Sí, sin duda. Hay algunas actividades que, como digo, tienen una cierta tradición de alguna manera y que, bueno, hasta en algunos momentos nos desbordan, ¿no? Por ejemplo, Soy Químico por un Día, el año pasado tuvo una asistencia de 1,000 estudiantes de secundaria en distintos talleres, lógicamente muchos días, pero bueno, en algunos casos hasta casi nos desbordan, o sea que el éxito está siendo rotundo, digamos.
Bueno, pues esperemos que siga por esa misma línea. Ángel Luis Rubio, decano de la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática de la Universidad de La Rioja. Gracias por atender esta llamada. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Si usted gana lo que ganan los futbolistas, ¿se pondría los implantes más baratos? Por favor.
Ya es hora de visitar un especialista. Centro Dental Gurpegui. Porque sus dientes necesitan un especialista.
Ahorro extra en Milar. Del 7 al 31 de marzo, 25% de descuento en una gran selección de electrodomésticos. Como una lavadora AEG de 8 kilos, antes 529 euros, ahora 396,75. Y en 21 meses sin intereses. En Milar.
¿La caldera de vuestra comunidad de vecinos gasta mucho?
¿Estás cansado de pagar cada mes un precio distinto por la calefacción?
Ven a vernos a la Expo Itinerante Biomasa en tu casa y encontrarás soluciones de ahorro con biomasa.
Esta semana, de jueves a domingo, en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño, de 11 a 8 de la tarde. Acceso gratuito.
Organizan Abebiom e IDAE. Colabora el Ayuntamiento de Logroño.
Onda Cero. La Rioja.
En Onda Cero La Rioja, La Rioja en la Onda.
Y nos quedamos ahora con una presentación prevista para las 7 de esta tarde en el Centro Cultural de Ibercaja, en Portales 48, Winnipeg, El barco de Neruda, una novela gráfica que relata la hazaña de un poeta capaz de fletar un barco cargado de vidas truncadas, deseosas de otra oportunidad. El 3 de septiembre de 1939, este barco arribó a las costas de Valparaíso, en Chile. En sus bodegas viajaban más de 2.000 inmigrantes españoles provenientes de Francia. Gracias a la iniciativa del poeta chileno Pablo Neruda, refugiados republicanos o comunistas de la Guerra Civil que habían huido de España con la llegada de Franco al poder. En 2014 se cumplieron 75 años de aquella hazaña. España. España, de manera oficial, nunca ha agradecido a Chile el gesto de esta acogida, pero ahora una novela gráfica relata aquel viaje a través de los ojos de una niña que salió de Barcelona con su padre y después de pasar por los campos de concentración franceses consiguió llegar a Chile. El texto es de Laura Martel y las ilustraciones de la riojana Antonia Santolaya. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se dibuja toda esta historia? Emocionante, ¿eh?
Muy emocionante. A mí cuando me lo proponen, la verdad es que yo no me dejé entusiasmar porque estaba como más pendiente de lo que suponía la responsabilidad y el esfuerzo que iba a suponer llegar a hacerlo. Y entonces eso me dejó un poquito bloqueada, ¿no?
Bueno.
Pero al mismo tiempo era como, no, pero no te puedes decir que no, no seas quien te diga que no. En fin.
Hay que, bueno, pues plasmar, ¿no? Con dibujos, sí. Aplausos, ofrecimientos y supongo que muchas lágrimas también, ¿no?
Yo lo veía, o sea, cuando veía la historia, veía que se podía contar de diferentes maneras y la que más me atraía era la historia de contarlo como a través de lo incierto, ¿no? Del que da un paso, sea cual sea su circunstancia, porque emigra para tener una mejor situación o porque emigra por ideología, por lo que sea, ¿no? Entonces, era como, ¿qué es eso tan incierto de un paso y no sé a qué me lleva? Y cada día puede ser o la muerte o un paso más hacia, no se sabe, de nuevo, la muerte o, ¿no? Entonces, eso era lo que más me atraía de la historia.
Bueno, y poner imagen a ese gran logro, ¿no?, de ese genial poeta Pablo Neruda. Vemos cómo puede agitar su pañuelo de despedida a orillas de una Europa en puertas de la Segunda Guerra Mundial. Un viejo barco cargado de derrotados de la República y a la vez, bueno, pues esto se convierte en el que podríamos decir fue su mejor y más bello poema.
Efectivamente. Ese es el logro de él y de la historia, porque en realidad no solo él, sino su mujer quien le apoya en la historia, pero es caer en la cuenta también, de nuevo, de una decisión, alguien que no es que tuviese la situación o la facilidad para hacerlo, simplemente quiso hacerlo y consiguió realizarlo. Entonces, gente que estaba en campos de concentración o al borde de la muerte, o si hubiesen permanecido en Francia, al poco de llegar a Chile, ya se declara la guerra mundial. Entonces, es gente que hubiese muerto. Y que él abra esa ventana hacia la vida me parece importante.
Más de 2.000 inmigrantes españoles, una historia además real. Otras muchas sí. Se quedaron en el camino, claro.
Sí, son mujeres, niños. La excusa para fletar el barco, que era un carguero que no tenía las condiciones necesarias, pero que lo realizan, ¿no? O sea, ponen lo mínimo para que pueda hacerse el viaje. Pero como digo, es mucha gente que hubiese muerto y que... Ah, se me fue un poquillo la idea. Pero que en realidad es gracias a que él lo hace posible, ¿no?
Una novela gráfica que relata aquel viaje a través de los ojos de una niña que salió de Barcelona con su padre, pasó por los campos de concentración franceses y consiguió llegar a Chile. El viaje de esta novela gráfica nos la va a contar también esta tarde a partir de las 7 en el Centro Cultural de Ibercaja, Antonia Santolaya. Últimamente tenemos la oportunidad de verle a menudo por La Rioja.
Sí,
fue este verano, ¿no?, cuando estuvo también aquí presentando, pues dentro de Agosto Clandestino, otro trabajo y supongo que siempre está bien volver, ¿no?, como en el caso de ese barco de Neruda.
Sí, sí, yo vuelvo. Yo mis referencias es estar en La Rioja, tengo mi familia y bueno, eso es un anclaje que no se pierde. Lo que pasa es que, bueno, ahora en realidad estaba de camino, estaba en Pamplona para presentar la exposición de Viñetas de Vida de Intermonosfan,
sí.
Este otro proyecto en el que...
Que también lo hemos visto aquí.
Sí, también ha estado aquí expuesto.
Uh-huh.
Pero pues ahora está en Pamplona y entonces aprovechando que estaba en Pamplona me llamaron para que, ¿por qué no hacía aquí la presentación del Wuripeb? Que también está ahora, o sea... publicado y entonces es como, bueno, se me solapan unas cosas con otras, sí.
Bueno, no
pero
importa,
está bien,
¿no?
Cualquier excusa es hombre...
Para venir a Logroño y escaparse también a Ribafrecha. Es lunes, supongo sí. Que habrá habido oportunidad de disfrutar de este primavera al fin de semana.
Sí, muy agradable, muy agradable.
Bueno, también es agradable siempre poder charlar con una ilustradora riojana como Antonia Santolaya, que sigue cosechando éxitos. Empezó con el Apeles Mestres de la editorial Destino. También recibió mención honorífica en Intervenciones 2010 en México, y un año después, en 2011, recibía el premio Sexto Concurso Internacional Álbum Ilustrado de Gran Canaria. Ahora, un premio también, ¿no?, poder ilustrar esta historia del barco de Neruda.
Sí, es un regalazo. Yo, no sé, como muchos riojanos, yo tengo familia también en Chile. A veces se nos olvida, en mi caso mi familia, pues emigraría por cuestiones económicas, de buscarse un mejor futuro, lo que fuera, y a veces despreciamos esa situación como de ¿qué hace esta gente viniendo aquí?, cuando en realidad nosotros hemos viajado ya a otros sitios, ¿no? Y también, como le pasó a la gente, y lo cuenta la historia esta del Winnipeg, ¿no?, como había mucha gente que estaba asustada, viene un barco lleno de rojos, y el barco estaba lleno, cuando ya lo ven, que sale la gente, lo que está lleno es de seres humanos buscándose una nueva situación. Y eso da lugar a que, además, que un país que estaba necesitado de mano de obra y mano de obra cualificada, pues como el barco estaba lleno de, pues eso, de gente, ingenieros, gente muy preparada, que no solo podían ser carpinteros también, pero gente muy preparada y que aportó muchísimo al país al que llegó, ¿no? Entonces esa acogida, esa ida y vuelta, me parece interesante poderla conocer. Además, es que a veces nos hacemos eco de muchas historias que son muy negativas, y esta, que tiene, por así decirlo, un final feliz, puesto que todavía tiene recorrido, a veces se ocultan o no se les da eco, ¿no? Y a mí me parece que tiene importancia en que valoremos la parte buena que hay, incluso en periodos tan grises como en guerras, ¿no?
Así es, y se le recibió, bueno, pues con muchos ofrecimientos y con una gran ovación, con un gran aplauso. Antonia Santolaya, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que todo siga muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, un abrazo.
Venga, hasta luego. Cuando sabes que mi gusto es ir contigo
al partido. 2 minutos, prácticamente lo que nos separa de las 2, pero queríamos saludar a Julio Carpintero. A las 3:05 le escucharemos. Ya está en el Asador Egués, en la calle La Campa, y supongo que con invitados y con debate, ¿no?, sobre este fin de semana futbolístico.
Muy buenas tardes. Y cada vez empiezan a llegar antes, ¿eh?, lo que quiere decir que supongo les trataremos muy bien.
¿Sí? Yo creo que sí.
A partir de las 3 de la tarde tenemos nuestra tertulia en blanco y rojo desde el Mesón Neguez, hoy con la presencia de Sergio Martínez, jugador de la Unión Deportiva Logroñés, y con uno de los pocos disidentes que tenemos en las gradas del Municipal de Las Gaunas, que no acaban de estar muy de acuerdo con la forma de ver y de entender el fútbol de Carlos Pouso. Hemos tenido que buscar mucho para encontrar a uno de ellos. Es un viejo conocido, además. Os sonará un tal Blas Osaba, ¿no?
Sí, va a compartir. Nos suena.
Hoy con nosotros.
Y le escucharemos una vez más.
Intentaremos explicar el por qué ayer acabaron todos tan contentos después de ese partido con victoria de la Unión Deportiva Logroñés ante el Avilés, a pesar de ser uno de los peores partidos para el espectador, yo creo, de la temporada. Aburrido, sin tensión, sin excesivo fútbol. Pero lo importante en el mundo del fútbol profesional no es cómo se juega últimamente, sino ganar. Y de momento esa victoria hace que el equipo blanquirrojo esté todavía en una posición interesante, quinto en la clasificación, con los mismos puntos que el cuarto, y luchando en lo que queda por delante, 10 jornadas, para volver a recuperar ese puesto de fase de ascenso perdido la semana pasada. Y en ello estaremos y hablaremos a partir de las 3 de la tarde.
Y te escucharemos. Y Blas Osaba no solamente, bueno, pues hablará, como lo hace aquí habitualmente, de imagen y sonido, sino también pues de esto que tiene que ver con el mundo del fútbol. Julio, que aproveche lo primero y después a disfrutar
gracias.
La tertulia. Hasta luego, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes, hasta luego.
Y a ustedes también, hasta mañana, porque ya la cita es con la actualidad.